comienza Libertad Constituyente.
Bienvenidos, repúblicos, son las 8 y 5 minutos del viernes 13 de enero y esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política con los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad. Saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Juan Martínez, quien les habla en la locución, Juan Carlos Barba, al cargo de la sección de economía, y hoy con la participación de don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
Sí, es un poco tarde hoy.
Sí, hoy, bueno, estamos un par de minutos por detrás de lo previsto, sí.
Ajá, pero, muy bien.
Pero bueno, un par de minutitos los recuperamos pronto y comenzamos a hablar ya del sumario. Hoy hablaremos sobre las últimas novedades del caso Urdangarín, que podrían acabar, atención, con el presidente de la Caixa, imputado si no responde al requerimiento del juez Castro de proporcionar la información relativa a las cuentas de Iñaki Urdangarín y su socio, Diego Torres. Y veremos también qué argumentos esgrime el juez para no imputar a la infanta Cristina. Por supuesto, también hablaremos del juicio a Jaume Matas y además el Consejo de Ministros estudiará este mismo viernes el estado de las negociaciones con los agentes sociales sobre la reforma laboral y un primer informe sobre la ley de estabilidad presupuestaria. También analizaremos la subasta de deuda de ayer en la que el Tesoro logró colocar el doble de lo previsto y las causas de este suceso, que se están debatiendo mucho si fue debido a las medidas de ajuste del Partido Popular o hay otras razones en el mercado que expliquen el suceso de ayer. Ya en internacional, según la agencia de noticias EFE, Rusia considera real la posibilidad de una guerra entre Estados Unidos e Irán, algo que preocupa bastante. Pero si le parece, don Antonio, comenzamos por las novedades relativas a Iñaki Urdangarín.
Sí, pero todo es tan grave, sí, que vamos a ver si los titulares de prensa dicen la verdad o, como siempre, exageran o no expresan bien la idea que de la realidad, sino la del periódico o el medio que arrima el ascua a su sardina.
Bueno, pues hoy, para comenzar, el primer titular que podríamos destacar de la prensa es un titular que no es apto para cardíacos, para gente con dolencias coronarias, porque dice: Su Alteza Real encargó compras que no pudo justificar por Aizón. Su Alteza Real, al final se refiere a la Iñaki, a la infanta Cristina, y se refiere a un intercambio, un cruce de correos electrónicos entre uno de los asesores de Iñaki Urdangarín y el propio Iñaki Urdangarín. En un correo, de estos a los que aludo, de septiembre de 2009, le comentan: Su Alteza Real, como llamaban por sus siglas a la infanta Cristina, S.A.R., me ha encargado compras que no puedo justificar por gastos de Aizón. Le doy los tickets a Marco para que él me devuelva el dinero de la caja. Ok, Urdangarín le contestó. Ok, se lo gastan algún regalo para mí, ¿no? Es decir, bromeaba también con sus...
¿Me quieres repetir la primera frase del titular?
Su Alteza Real encargó compras que no puedo justificar por Aizón. Es un entrecomillado.
Que no puedo, entrecomillado, ¿no?
Sí.
Ah, bien, de acuerdo. Bien, pues está especificado. Pero eso no... esa frase no complica, la frase esa no complica a la infanta, porque son palabras exclusivas. Puede estar mintiendo, puede que le encargue compras que a él no puede justificar, porque no se sabe por qué todavía, pero esa frase por sí misma no condena a la infanta.
decía que era un titular no apto para cardíacos por aquello de que al decir Su Alteza Real compras y todo relacionado con Aizón, por un momento se podría pensar que incluso el mismo rey estaba metido en Aizón.
Porque es Su Alteza. Su Alteza.
Claro, efectivamente.
No, porque no es Su Alteza, no es Su Majestad. Hombre.
Su Majestad, cierto, tiene usted razón, fallo mío. Bueno.
No, pero el titular, desde luego ese titular, no, la investigación demostrará, y lo más probable, con casi seguridad, por todo lo que vamos sabiendo día a día, es que la infanta esté verdaderamente implicada en los actos ilícitos realizados por un Targaryen. Pero en sí mismo, las dos titulares que han leído, no quiere decir que ella sea responsable o culpable de lo que haga su marido a espaldas de ella, porque eso son palabras de él, nada más. Vamos a ver qué más hay de esa noticia.
Bueno, pues
bien.
Lo que tenemos alude precisamente a esto que está usted comentando, don Antonio, y que son precisamente las razones por las que el juez no imputa a la infanta. Es una pregunta que se hace hoy el diario El País. ¿Por qué el juez no imputa a la infanta? Y se responde que no participó en la gestión ni estaba autorizada en las cuentas corrientes de Aizón.
Pero eso es otro asunto que no tiene nada que ver con la primera que has leído. La noticia que has leído son de las compras. Y ahora es una respuesta genérica. Si esto demuestra, desde luego, por un lado, que El País desea que la infanta sea procesada. Segundo, que las pruebas que hasta ahora ha dicho son deducciones, pero no indicios de culpabilidad.
Sí, bueno, pues lo que se plantea el diario El País, basándose en el auto del juez Castro, sobre la pregunta por qué el juez no imputa a la infanta, pues es lo siguiente, que la infanta Cristina era vocal, pero ni participó en la gestión ni en la toma de decisiones, como les decía. Así lo plantea el juez en uno de sus autos al citar a Iñaki Urdangarín, a Diego Torres y a otras tres personas más que, dice el auto, entre comillas, conformaban un círculo cerrado de toma de decisiones.
Sí, tanto... Eso ya lo sabíamos desde el principio.
En efecto.
Eso no añade nada. El juez puede haber dicho eso inicialmente para estar cubierto, y sin embargo la prueba, las noticias que se van acumulando día a día, pues cada vez están más cerca de las pruebas, hablo, no las frases de los titulares de los periódicos, sino los documentos prueban que cada vez está más cerca la prueba de que los indicios de criminalidad también afectan a la infanta Cristina.
Bueno, otro de los argumentos que utiliza para no imputar a la infanta Cristina son las declaraciones de Juan Creix Bretón, que estaba también, conformaba también el comité de dirección del Instituto NOS, y en su declaración decía: yo era miembro del comité de dirección, pero dicho comité no desarrollaba ningún control económico ni administrativo, limitándose a temas de desarrollo de programas de comercialización. No conocíamos, dice, ni presupuestos ni gastos. Quienes dirigían NOS eran el presidente Iñaki Urdangarín y Diego Torres. En el comité de dirección estaban Iñaki Urdangarín, Diego Torres, Marco Tejeiro, Ana María Tejeiro, Miguel Tejeiro y Antonio Vallabriga. Esta es la parte central del discurso, como digo, de Ignasi de Juan Creix, que estaba en el comité de dirección de NOS.
Tampoco significa nada, eso no es tampoco ninguna prueba, la declaración de uno de los afectados, que este señor, pues está eximiendo o tratando de eximir de responsabilidad penal a la infanta. Pero eso no quiere decir más que la declaración de este señor. Pero el comité de dirección, lo que hay que ver es qué actos, qué hechos hay que puedan ser atribuidos o imputados, los hechos o los actos, a la infanta, para deducir de ahí las consecuencias penales, si es que las hay. No es que yo quiera defender a la infanta. Lo que yo siempre quiero defender es la verdad. Y si hay el más mínimo indicio de prueba de culpabilidad o de indicio de culpabilidad, defenderé la obligación del juez de imputar a la infanta. Pero mientras no se dé este indicio, todavía no puedo decir que la infanta, el otro día sí había, estoy hablando de la noticia de hoy,
sí.
No de otras anteriores, no estoy haciendo una revisión general, hablo de hoy, de esta noticia del País. Esa noticia no lleva a la conclusión de que la infanta también tiene responsabilidad o puede tener responsabilidad penal sobre el asunto.
¿Y sería suficiente el testimonio de un testigo para no imputarla, aun teniendo otras pruebas, como vimos ayer, como que en la declaración de la renta sí que se reflejaba esta sociedad Aizón? Pues,
por supuesto que no. Tienen infinitamente más valor los documentos que las declaraciones de testigos, sobre todo cuando son personas interesadas. No, eso no tiene el valor en el juez, el valor de la declaración de un testigo. Claro, todos tienen importancia, pero la relevancia es infinitamente menor que la que se deduce de los documentos de los que ya sí hay pruebas de indicios de criminalidad que afectan directamente a la infanta.
Claro, bueno, pues más noticias sobre Iñaki Urdangarín. La Caixa, un titular del Mundo, forzada por el juez a entregar datos de Urdangarín. Atención, porque el juez Castro, amenaza con imputar al presidente de la Caixa, si no se le da la información de las cuentas en el extranjero a las que el duque de Palma y Diego Torres transfirieron dinero desde el Instituto NOS.
Es muy raro. El titular, como siempre, yo no sé la verdad, el titular es muy raro. Primero, es que ¿por qué lo amenaza? ¿Es que ya le ha reclamado y se han negado a darle los datos?
Sí, hay una historia, ya se lo han reclamado, se lo han reclamado en 3 o 4 ocasiones.
Muy bien, entonces está justificado. Bien, otra noticia, claro, justificado.
Muy bien, bueno, pues todo esto por la parte de Iñaki Urdangarín. Vamos a pasar a más noticias, porque ayer se produjo una subasta del Tesoro Público en la cual...
No, pero antes de pasar a otra noticia, es importantísimo seguir hablando del tema este de
Iñaki Urdangarín.
De la amenaza tan seria
como...
que existen entre todos los documentos y todas las pruebas para imputar no solo a Urdangarín, sino a la infanta. Porque con esas pruebas que ya existen han sido suficientes para que, sin necesidad de que haya condena, ni siquiera que se haya visto el juicio, sin embargo, ha liberado a una gran parte de los medios de comunicación del temor reverencial a hablar del tema económico, de la responsabilidad o de la corrupción posible económica del propio rey Juan Carlos. Por ejemplo, los medios de comunicación, no digo todos, pero ya una gran parte, señalan directamente el hecho que consideran probado, no judicialmente, pero sí socialmente, que el rey vino sin ninguna peseta y que hoy es la quinta fortuna de España. Eso lo dijo Federico Jiménez Los Santos, lo dijo con toda la naturalidad, en presencia de todos los que le rodean, asentando. Esta misma... Por un lado, esto que es un rumor, que tiene muchísimo fundamento, porque las pruebas de la riqueza del rey, algunas son imposibles de borrar, y por otro existen las terminables testimonios de tantas personas cercanas al rey, muchas de ellas que llegaron a la cárcel por los delitos económicos que cometieron, y otras que sin esa pena, pero que han coincidido todas en la gran cantidad de actos que ha hecho Juan Carlos para el rey para enriquecerse. Eso ha motivado que se pierda el miedo a la corona, el miedo a hablar de la corona, bien en sentido peyorativo, como en el caso que he citado, o bien en sentido cómico. Por ejemplo, La Sexta, en el programa de Wyoming, también de ayer, se reproduce el discurso del rey de Navidad, y en una ventanita a la derecha del rey, una ventana abierta como en los cuadros de la italianos del Renacimiento, donde la figura está en primer plano y a su izquierda, a su derecha, se abre una ventanita con un fondo que es generalmente un paisaje. Aquí aparece la figura de Urdangarín tomándole el pelo, riéndose y haciendo payasadas, a la vez que el rey, con toda seriedad, está hablando de la conducta ejemplar. Eso por un lado. Todo esto unido, no es que el ridículo en España, como pasaba en otras veces en Francia, que se decía que condenaba a acabar con más carreras que la propia corrupción, el ridículo, eso ya no existe. El ridículo, no hay sentido del ridículo ni en España ni en Europa sobre estos asuntos, pero el asunto es tan grave que cualquier noticia nueva que se dé sobre el asunto va empeorando la situación y el ánimo, de tal manera que ya, en las circunstancias que ya hay hoy, no imputar a la princesa sería ya una noticia escandalosa, cuando todavía, sin embargo, las pruebas hasta ahora publicadas por la prensa no son todavía pruebas concluyentes, de las que se puede decir fuera del ámbito judicial, pero las personas habituadas a valorar estas cosas, como somos los juristas, y sobre todo cuando actuamos de buena fe, sin rencor y queriendo nada más que decir la verdad, todavía no eran suficientes para justificar la declaración de la princesa. Eso sí es evidente, pero estamos hablando de la imputación de la princesa.
Pues noticias escandalosamente buenas y que justifican una visita a nuestra página web www.diariorc.com. Son algunas de las que pueden encontrar hoy en portada. Y habló Mariano, es una de ellas, la noticia sobre la COE, que después les ampliaremos aquí en este mismo programa, o artículos como Democracia Formal y Participación Ciudadana. Se la recomiendo de verdad muy sinceramente, www.diariorc.com. Nos vamos a ir un momentito a publicidad y enseguida volvemos.
Están escuchando Libertad Constituyente. Están escuchando Libertad Constituyente.
Continuamos en Libertad Constituyente en el 107.0 de la FM, pasando revista a toda la actualidad informativa, más que pasando revista, analizando con don Antonio García Trevijano.
Sí, vamos, seguimos.
Seguimos, continuamos. Les estaba hablando de la subasta que realizó ayer el Tesoro Público, que se saldó con un gran éxito. Concretamente se pudo colocar el 11% de todo lo que se quiere colocar para todo el año. Sí, para 2012, casi 10.000 millones de euros, el doble de lo previsto para ayer, en bonos con un tipo de interés mucho más bajo del previsto en un primer momento. Además, la demanda volvió a ser muy alta y ha superado los 18.500 millones de euros, manteniéndose la buena racha de las últimas subastas, según datos del propio Banco de España.
Es una buena noticia que debe tranquilizar algo los ánimos de las personas que directamente están viviendo la crisis especulativa del euro y la deuda y el déficit, que aunque afecta a todos los gobernados porque afecta a la economía, sin embargo es particularmente sensible en el día a día, en las inmediato, a los bancos y a los principales, a las bolsas y a los principales actores o agentes de las operaciones económicas.
Y sobre esta subasta del Tesoro Público, la verdad es que podemos hacer hoy la lectura crítica de la prensa, ya que prácticamente todos los diarios tienen una interpretación sobre el mismo suceso. Se está debatiendo sobre si esta subasta, este éxito, ha sido debido a los ajustes, a las medidas de ajuste del Partido Popular, o bien ha sido debido a la inyección de liquidez del Banco Central Europeo que produjo el 23 o el 28 de diciembre, no recuerdo el día exacto. Pero bueno, ya saben, la última subasta de liquidez, la última inyección de liquidez del Banco Central Europeo de medio billón de euros. El diario El País dice que la barra libre, como denomina a esta inyección, la barra libre de dinero del Banco Central Europeo alivia la presión sobre la deuda española.
Bien, tiene razón en parte, porque la mejoría de las condiciones de la subasta de la deuda española es debido fundamentalmente, desde luego, a lo que dice El País. Es la inyección de dinero tan extraordinario que ha hecho el Banco Central Europeo. Pero tampoco se puede descartar que el relevo del gobierno, la salida del gobierno Zapatero, aunque todavía no estén actuando ya las medidas adoptadas por el gobierno, sin embargo, digo, el gobierno de Rajoy, por sí solo, antes de que se aprecien el valor de su medida, también contribuye a esta mejoría. Digamos, por ejemplo, para que los oyentes se den cuenta de lo que decimos, es que yo atribuyo el 90% del ambiente favorable a la inyección de dinero y un 10% al cambio de gobierno.
Pues el diario ABC parece que no está muy de acuerdo con esta versión de los hechos, porque le dedica la portada una fotografía en la que podemos ver desde el espacio, podríamos decir, toda España, y están lloviendo billetes de 500, de 20, de 100 euros, un montaje, bueno, realmente muy expresivo, y el titular es «Los mercados premian los ajustes de España».
No, es prematuro, es parcial. La noticia del país es certera, pero no tiene en cuenta el factor que ha influido, aunque en una medida pequeña, del cambio de gobierno. Pero lo del ABC es francamente una mentira, eso es imposible. Todo el mundo que está al tanto de las cuestiones económicas sabe que no puede darse un efecto tan rápido y tan drástico y tan importante por un gobierno que ha anunciado unas medidas, están adoptadas, pero todavía no se ha acreditado ni la continuidad, ni la seriedad, ni la realidad de estas medidas. Parece ser que va por el camino que espera, sobre todo los gobiernos alemán y francés, pero todavía es prematuro atribuirle éxitos a las medidas anunciadas y algunas ya tomadas por el nuevo gobierno de Rajoy.
Recomiendo a nuestros oyentes que le echen un vistazo, si pueden, a la portada del ABC, porque realmente es francamente espectacular. Bueno, el diario El Mundo dedica muchísimo menos espacio, un espacio análogo al que dedica el diario El País en portada a esta noticia, y dice: los mercados aplauden los ajustes de Rajoy con una compra masiva de deuda. También hace la misma interpretación, ¿verdad?, que el ABC.
Bueno, sí, pero yo siempre lo que estoy diciendo, que es una falsedad hablar de los mercados en plural. Siempre se habla de los mercados para indicar que son tantísimos los que están enfrentándose con la estabilidad de los gobiernos, haciendo operaciones especulativas, que la lucha contra ellos parece muy difícil e imposible. No hay los mercados en plural. Estamos hablando exclusivamente del mercado financiero, y en concreto del mercado de la deuda. Es decir, que no, cada vez que se dice los mercados se está haciendo ideología, no se está hablando de verdad. Es como cuando se habla en plural de las políticas. No se puede hablar de las... Cada gobierno tiene una sola política, no tiene distintas políticas, porque si no, no sería el gobierno, sería una mezcla, sería un desorden y un caos. No hay más que una sola política, y en este asunto no hay más que un solo mercado, el financiero, el de la deuda.
El diario La Razón también va en esta línea, tanto en la línea de utilizar los mercados como expresión, como en la línea de atribuir el éxito a Mariano Rajoy. Dice: el plan Rajoy funciona.
Eso es la diferencia entre El País y La Razón, pues es abismal. Y en medio, bailando, pero siempre al lado de Rajoy, para atribuir el triunfo, el ABC y El Mundo.
Por cierto, que tanto el diario El Mundo como el diario La Razón utilizan hoy la misma fotografía en portada. Ayer visitó José Antonio Grillán el galeón La Pepa, atracado en Sevilla, y hay un momento en el que aparece justo saliendo, emergiendo de las profundidades de La Pepa, y el diario La Razón dice: el botín de Grillán. Aprovecha la fotografía para decir
Pero eso que es un chiste, ¿no?
Sí, pues la portada, la verdad es que sí, es que han aprovechado para hacer el chiste.
Eso es como los prensa suramericana.
Efectivamente. Bueno, el diario La Vanguardia dice: más invita a Rajoy a crear un clima de confianza. Más se lee la portada, la verdad, más en clave interna, ¿verdad?, en clave regional.
No, eso también ahí ve. No solamente es que se considera igual el gobierno catalán al gobierno español, sino que se considera superior. Es decir, la palabra invita a indica una posición de superioridad del que invita al invitado. Es decir, el gobierno catalán invita, por no decir ordena, al gobierno español que haga lo que él pide, lo que él quiere, que cree un clima de confianza. Es decir, lo está acusando, uno, de que la desconfianza, el clima de desconfianza que existe, según más existe; segundo, que el autor de esa desconfianza es el gobierno central; tercero, que él, desde una posición superior, le invita a que cambie ese clima para un clima de confianza.
Artur Mas, que por cierto ayer participó en los desayunos de Europa Press, y algún diario ha calificado su comparecencia, dice que estuvo esponjado, que estaba muy confiado, que estaba esponjado. En cualquier caso, estuviese como...
¿Esponjado de qué? ¿De vino?
No tengo ni idea.
Porque si puede decir esponjado, pues sí, de alcohol. ¿De qué está esponjado? ¿Está esponjado de vanidad? Eso es evidente, que se ve nada más que verle la cara.
Claro.
Que está esponjado de vanidad, pero si dice esponjado, Pues si no se sabe de qué, pues no sabemos, no hay noticia.
Espojado, no, hombre, esta no era la noticia, era un comentario previo a la noticia, por supuesto, porque Artur Mas negó que el apoyo a Mariano Rajoy sea un depósito a plazo, es la expresión que utilizó. Dijo que es un depósito a corto plazo que cuando se vence se renueva o se retira. Y además negó que su apoyo formase parte de un intercambio en el que el Partido Popular votaría a favor de los presupuestos catalanes de 2012 en el Parlamento catalán.
Todo esto es ridículo. Primero luego está dando por supuesto que va a votar a favor. Pero es ridículo porque el señor Mas está siempre reafirmando otra vez, desde una postura superior, lo que acaba de decir. Es decir, que una cosa es que pueda, la posibilidad de que el gobierno central apoye los presupuestos catalanes, y otra muy diferente, que lo necesite. Es decir, el gobierno español no necesita apoyar. Si podría tener justificación esas palabras si se hubiera dirigido no al gobierno, sino que esas palabras se dirigieran al Partido Popular y a su actuación en Cataluña. Si dijera el Partido Popular diciendo que cree un clima de confianza, tendría sentido. Lo que carece de sentido es que esas palabras las dirija nada menos que al gobierno central, que está muy por encima del gobierno catalán.
En efecto. Bueno, pues del gobierno central pasamos a hablar concretamente del Consejo de Ministros, porque estudiará este viernes el estado de las negociaciones con sindicatos y patronal sobre la reforma laboral y presentará un primer informe sobre la ley de estabilidad presupuestaria, la primera que quiere aprobar el Ejecutivo de Mariano Rajoy. En concreto, hablamos de la reforma laboral, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, será la encargada de informar al resto de miembros del gobierno de las negociaciones entre los agentes sociales, puesto que el plazo para que llegasen a un acuerdo expira este mismo domingo.
¿Y cuál es la noticia?
Bueno, pues la noticia es que la verdad es que el Juan Rosell de la COE se ha desmarcado de la negociación con los sindicatos. Primero fue Cándido Méndez, que como recordarán acusó a la patronal de enrocarse y de buscar la congelación salarial. Ahora Juan Rosell ha declarado: hasta aquí ha llegado nuestro cometido.
Pero creo que ayer o otro día anterior los sindicatos habían pedido más plazo.
Sí, habían presentado...
¿A quién? ¿Al gobierno o a la patronal?
Al gobierno.
Ah, al gobierno.
Al gobierno de Mariano Rajoy, efectivamente.
Entonces, ¿qué noticia hay hoy del gobierno? Simplemente que no han dicho que el plazo está terminado, ¿o sí? ¿Lo dice?
No, sí. Vamos a ver, ellos presentaron un documento conjunto, tanto sindicatos como patronal, en la cual pedían más tiempo, y además presentaban una serie de puntos.
Las dos partes. Patronal y sindicato.
Efectivamente.
A eso yo no lo sabía.
Sí, pues lo presentaron de manera conjunta, y en este documento además establecían unos puntos en los que habían llegado a acuerdos y otros a los que no.
Bien.
Después, un día, no recuerdo si fue casi el mismo día, Cándido Méndez acusó a la patronal de enrocarse.
Muy bien, sí, lo que has dicho antes, sí.
Efectivamente. Y ahora Juan Rosell ha dicho que hasta aquí han llegado. Ha dicho que se para la negociación.
De acuerdo. Y seguimos. Y entonces ahora la ministra, ¿qué es lo que dice?
La ministra, lo que va a hacer Fátima Báñez es que hoy va a informar al resto del Consejo de Ministros de cómo se encuentra esta negociación entre sindicatos y patronal. Fátima Báñez, que por cierto tenía ayer una reunión concertada a las 9 de la mañana con los sindicatos, pero que la tarde del día anterior la anuló y no llegaron a reunirse con sindicatos y patronal.
¿Pero qué hay de esa noticia que salió ayer o en los periódicos de ayer, creo que fue ayer, de que el gobierno estaba estudiando, tenía preparado un tipo de contrato de crisis para que colocar en ese tipo de contrato una indemnización inferior, en caso de despido, una indemnización inferior al importe de 20 días de salario?
El contrato de crisis, si no me equivoco...
No, pero no hay noticia de él hoy.
Sí, hombre, se han producido nuevas declaraciones. Ah. Por ejemplo, Juan Rosell...
Sí.
Ha dicho que Rajoy quiere un contrato de crisis.
Ah, eso es.
Con un despido más barato. Bueno,
eso es.
Esto es lo que le atribuye Juan Rosell
muy bien.
Efectivamente. Aparece en varios diarios. El gobierno se plantea un contrato de crisis fijo con una indemnización menor. Bueno, esta será una de las propuestas que llevará el gobierno, previsiblemente o no, al Consejo de Ministros.
De acuerdo, seguimos.
Continuamos. Hablábamos de los sindicatos. Tenemos que hablar también de la ley de estabilidad presupuestaria, que es la otra gran protagonista del Consejo de Ministros de hoy. La semana que viene, como ya les contábamos al principio de esta misma semana, se presentará a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera esta ley de estabilidad presupuestaria, que durante esta semana ha sufrido varios cambios, porque recordamos que la semana pasada Luis de Guindos, el ministro de Economía, decía que el gobierno central tendría que dar luz verde a los presupuestos de las comunidades autónomas. Montoro ayer dijo que esto no iba a ser así durante su intervención en el Congreso de los Diputados. Dijo que al final sería simplemente una sanción, es decir, el gobierno no tendría que dar luz verde, como decía de Guindos, sino que se establecerían sanciones si se sobrepasaba un determinado techo de gasto.
Y oí en la televisión que algún miembro del gobierno dijo que esta medida de Montoro tenía solamente un efecto disuasorio, es decir, que se hice la multa, pero es para que no incurran en ninguna de las infracciones que el gobierno supondría que multaría a las comunidades que incurrieran en ellas. Sin embargo, las cárceles, son razonamientos estúpidos e infantiles. Las cárceles están llenas de presos y sin embargo las cárceles tienen efecto disuasorio. Es decir, que el que sea efecto disuasorio es ridículo. Para el que se entra en estados de necesidad o de avaricia o de corrupción, porque esperan que no vayan a ser descubiertos y que si se descubren ya no le cogen a ellos. Así, eso del efecto disuasorio nunca ha servido para nada en el campo penal, ni tampoco en el campo de cumplimiento de obligaciones de la clase política. Puede servir para quien no lo necesita, para las personas decentes. Las personas decentes no necesitan ningún efecto disuasorio, y sin embargo se habla de ese efecto como si fuera una norma general que afecta a la naturaleza humana, y no es verdad.
Bueno, pues en más noticias en torno a las comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana vio como ayer Moody's rebajaba aún más su calificación de BA1, bono basura, a BA3.
Eso ya no es bono basura, ¿qué es?
Esto ya es bono basurero, debe ser. Esto ya está por debajo del bono basura. Muchos problemas para la Comunidad Valenciana. También Montoro garantizó ayer que no dejará que ninguna comunidad suspenda pagos.
Es decir, esto sí que es importante. De momento, lo que hace Montoro con esta declaración es anular el efecto disuasorio que acaban de atribuirle a su medida, que es mejor multar en lugar de recortar. ¿Por qué dice lo contrario? Si dice solemnemente lo que acaba de decir, que no dejará que ninguna autonomía quiebre, pues ya se acabó el efecto disuasorio. Podrán seguir gastando alegremente lo que quieran, porque están seguros que ahí está el gobierno para respaldar y no dejar que vaya ni a las suspensiones de pago ni a la quiebra ninguna de las autonomías. Un verdadero disparate esa declaración absurda, después de lo que ha sucedido con la autonomía y de lo que la prensa está publicando todos los días. No faltaba más que el ministro responsable de esas situaciones desde el punto de vista del Estado, del gobierno central, diga que no tolerarán, no permitirán que vaya ninguna a la quiebra, ninguna autonomía a la quiebra, porque para eso está el gobierno central y las arcas del Estado. Es un verdadero disparate. Eso demuestra que carece de inteligencia, como he dicho muchas veces, porque lo he podido calibrar, que carece de inteligencia política. No quiero decir que no tenga inteligencia para otros asuntos, es posible, pero desde luego políticamente y psicológicamente no sabe lo que está haciendo, ni los efectos de lo que está declarando. Cuando dijo, igual que cuando dijo delante de mí, refiriéndose a Lorca Aynes, porque yo había aludido a él, diciendo que era peligroso aludir, sin ser economista, a autores tan difíciles. Y yo le interrumpí con el micrófono diciendo, será difícil para ti. Ese es Montoro. Ahí lo prueba lo que es. Un irresponsable que no sabe dónde está.
Pues dejamos de hablar de Cristóbal Montoro, del ministro de Hacienda, y pasamos a hablar de su jefe, de Mariano Rajoy, porque pese a los reparos que mostró en campaña electoral, finalmente se mudará al Palacio de la Moncloa, fíjese. Se había resistido él y al final...
¿A dónde antes pensaba que pensaba hacer?
Se iba a quedar en Aravaca, en su residencia habitual. Y
eso hubiera sido mucho más agradable.
Y yo pienso lo mismo también.
¿Y por qué ahora que se va a la Moncloa?
Pues
¿No lo ha ligado?
No, no, la verdad es que está dentro de la agenda, era simplemente para introducir la agenda de Mariano Rajoy. Bueno, se había hablado bastante durante la campaña electoral de si se iba a mudar, si no se iba a mudar. Él dijo que no lo iba a hacer. Bueno, pues finalmente parece que ha pasado por el aro, ¿no?
¿Será por razones de seguridad? No lo sé. No sé bien.
No se ha concretado nada. Bueno, la mudanza de Rajoy no es el evento más importante, evidentemente.
No, hubiera sido noticia que no se mudara. Pero lo habitual, lo normal, siga.
Claro. El evento más importante que se ha desvelado ayer sobre la agenda de Mariano Rajoy es la reunión que mantendrá, que Soraya Sáez de Santamaría califica como clave y determinante para las finanzas españolas. Estoy hablando de la reunión con la canciller alemana Angela Merkel el próximo 26 de enero. Por fin sabemos la fecha exacta.
No, yo también son las declaraciones de Soraya exageradas, porque si es verdad, como dicen, y el gobierno también tendrá creencia a creer, que la mejoría de la subasta de ayer de deuda española ha sido un éxito, ¿por qué necesita que sea la señora Merkel quien sea determinante del futuro de la economía española en esta reunión? Eso es también una exageración. Es importante el acuerdo o la consideración que tenga la señora Merkel respecto a Rajoy y al gobierno español, pero determinante no será, será importante, será influyente, determinante de ninguna manera, porque no solo porque la señora Merkel no está sola, sino que está dentro de la Unión Europea, y la opinión de Sarkozy, de los italianos y de los demás, todos tienen importancia, sino porque es una exageración que tiende a creer y engañar la opinión pública sobre lo que son las relaciones entre gobiernos y el estado verdadero de la economía en relación con la política de la Unión Europea y del Banco Central. Con esto los gobernados se sienten tratados y son, en realidad reaccionan como niños, pensando que señora Merkel es la que tiene hoy su decisión unilateral, el porvenir de toda la economía de la Unión Europea, y eso es radicalmente falso. Es influyente, la más influyente, pero no pasa de ahí.
Pues para concluir con el seguimiento que estamos haciendo hoy a la actividad del gobierno, tenemos que hablar de una noticia que aparece también en el diario El Mundo, en realidad es la noticia principal de portada del Mundo. El titular es: destituido el mando policial acusado de dar el chivatazo, concretamente Enrique Pamíes, que era hasta ahora el jefe superior en el País Vasco. Todo esto después de que ayer se destituyese a toda la cúpula directiva el ministro de Interior, destituyese a toda la cúpula policial de la época de Alfredo Pérez Rubalcaba.
Es una buena noticia, y el Mundo, como ya es habitual en la enorme vanidad de su director, quiere destaca en portada como la más importante noticia para atribuirla el éxito, esta noticia atribuirla a la denuncias constantes que ha hecho del caso, de la actuación de la policía en el caso Faisán. Es decir, es una noticia importante, pero no de portada, y está ahí por vanidad del director del Mundo.
Pues dejamos ya las filas del Partido Popular, dejamos ya el gobierno y nos vamos al Partido Socialista y a la sucesión de José Luis Rodríguez Zapatero. Por cierto, una editorial le ofrece 700.000 euros por contar sus memorias, no está nada mal. Pero vamos a hablar de otras cosas, porque según informa El Mundo, el alcalde de Toledo, y señalado por algunos como tercera vía, Emiliano García Page, ha avisado de que tenemos que estar atentos porque los próximos días podría, o aparecerán, ha dicho él, en las redes sociales alternativas a liderar el PSOE, ha dicho, puede surgir un movimiento colectivo en el que él estará en la posición más útil. Ahí lo ha dejado.
¿Quién, el alcalde de Toledo? Bien, en cuanto a las memorias de Zapatero, que no dudo, que claro que hay editoriales que se enriquecen con estas tonterías, con estas basuras de memoria, pero es muy raro y casi imposible de que Zapatero tenga memoria, ya que para tener memoria hay que ser un poquito menos optimista, aunque sea un poquito, porque cuando se habla de brotes verdes, luego en la memoria que va a contar si no existieron. Cuando ha dicho que no había crisis económica, ¿qué va a contar en la memoria cuando llevaba años en la crisis económica? Si las memorias, hace falta, en primer lugar, que las escriba alguien que tenga memoria. Segundo, alguien que le dé valor al pasado. Alguien que no sea un desequilibrado de optimismo. Si no, las memorias, pues que son memorias. Eso no será más que un autoelogio permanente de su gobierno. Y ya pasamos a la otra noticia del alcalde de Toledo, que bueno, esperemos a ver.
Parece ser que podría haber una tercera vía. Por el momento lo que sabemos es que Marcelino Iglesias, secretario de Organización del Partido Socialista, no ha permitido, ha dicho que no va a haber un debate entre Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón. ¿Se considera necesario a estas alturas o no?
¿Cómo?
El debate, un debate entre Carme Chacón y Alfredo
Pérez Rubalcaba. No, eso será nada, en absoluto, es ridículo. Eso sería un devaneo, pero devaneo de verdad, entre un hombre y una mujer, que tendrán sus motivos internos, pero fuera qué. Pero no hemos visto ya ayer que esta Chacón alababa, después de que Rubalcaba dice, yo reconozco que soy mejor que Chacón, que soy más inteligente, estoy más preparado, conozco el tema, y decía, lo digo sinceramente, porque si no lo creyera así, pues no estaría aquí presentándome, yo soy la opción mejor que ella, y ella responde, ningún compañero, con una solemnidad ridícula, porque parecía una comedia de risa, diciendo, no, nunca, ningún compañero atacaré, a nadie criticaré, y mucho menos, primero, esa, ¿qué frase es esa? Si no es a nadie, ya va incluido Rubalcaba también, pero mucho menos, luego algo más, habría otro, es que ni saben hablar, y es una solemnidad la de esta chica, que está hablando de que Rubalcaba lo admira, que tiene una hoja, y hablo menos mal que no dijo hoja de ruta, una hoja de servicio a España y al gobierno extraordinaria, nada, de un debate entre ellos es ridículo, una payasada, una comedia, mejor que no lo haya.
Pues terminamos ya, dejamos ya de hablar de partidos políticos, por lo menos en estos servicios informativos y por lo menos en los españoles, luego es posible que salga alguno internacional, pero pasamos a hablar de Jaume Matas, porque ayer la eurodiputada Rosa Estaras, del Partido Popular, y que fue también vicepresidenta del gobierno balear de Jaume Matas y su efímera sucesora en el liderazgo del Partido Popular, es la que, por resumir, la mano derecha de Jaume Matas, declaró ayer como testigo en la vista del caso Palmarena, y según su testimonio, Matas es el máximo responsable político de los contratos en los que se ampararon pagos al periodista del Mundo, Antonio Alemany.
Muy bien, ahí se ve lo que es la... Supongo que ella sería responsable lo mismo, se está echando toda la responsabilidad sobre Jaime Matas para que no sea responsable ella. Pero ella, para mí, vicepresidenta del gobierno, tan responsable como el presidente. Tenía que darse cuenta de todo lo que estaba pasando, porque eso son cosas bochornosas. Antes de que aparezca ningún dato de dinero, ya aparece la relación inaudita que se establece entre gobernantes y periodistas comprados. Se ve solamente por su actitud, por sus periódicos. Y ella tenía que saber a la perfección todo. Así que estas declaraciones no es más que para ella huir de ese asunto.
Ella ha hecho lo que podríamos empezar a llamar la defensa Esteban González Pons, que es la de decir que yo solo firmaba y ya está.
Exactamente.
Bueno, pero no solo ha dicho esto porque, por una parte, ha intentado decir que Matas era el máximo responsable, pero es que además ha negado la línea de defensa del expresidente de Matas, porque Matas en su primer día de juicio dijo que echó todas las culpas, descargó toda la responsabilidad sobre el director general de comunicación, Joan Martorell, y esta testigo lo que dijo es que lo habitual era que Matas diera a Martorell el aval para el contrato. Matas llevaba, dijo personalmente, estos temas.
Yo eso sí que lo creo. Conociendo lo que es la política y las relaciones humanas entre los que tienen el poder, lo que ella ha dicho es lo lógico.
Sí. Pues pasamos ya a internacional. Según la agencia de noticias EFE, Rusia considera real la posibilidad de una guerra entre Estados Unidos e Irán. El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, ha declarado que en este momento Estados Unidos considera a Irán como su principal problema. Quieren reconvertir a Teherán de enemigo a socio y cambiar el régimen que allí gobierna. Para lograrlo, emplea el bloqueo económico y ayuda a las fuerzas opositoras.
Esta declaración, aparentemente, ¿qué periódico lo hace?
La agencia de noticias EFE.
EFE, bien. La agencia de noticias EFE, aparentemente, está mostrando como si Rusia estuviera preocupada porque puede haber una guerra entre Estados Unidos e Irán. Pero leído lo que acaba de leer y fijándose con atención, no es eso. Parece que lo que está Rusia es acusando a Estados Unidos de que está provocando una tensión con Irán que puede terminar en una guerra de la que será responsable exclusivamente Estados Unidos. Eso es lo que significa la declaración. si se sabe interpretar, claro.
Esta es una noticia que también aparece, bueno, no esta noticia, desde luego no las declaraciones de Nikolai Patrushev, pero sí el embargo y el cerco al petróleo de Irán. Concretamente el diario El País dice: Estados Unidos suma aliados de peso en el cerco al petróleo de Irán, haciendo referencia a que Japón ha anunciado que va a reducir sus compras de petróleo. India y la China también buscan ya alternativas. Y, según filtraciones diplomáticas aludidas por El País, la reunión del próximo día 23 de la Unión Europea debatirá el embargo petrolero con un periodo de transición de 6 meses en atención a países como Italia, España y Grecia, que reciben el grueso de los 450.000 barriles diarios que Irán vende a la Unión Europea.
Lo más importante de esta noticia es la mención de China. Habrá que ver si esto es una arbitrariedad o es real, obedece a algo real. Si China es verdad que está buscando fuentes de suministro de petróleo diferentes de Irán, ya para prescindir del Irán, eso es señal inequívoca de que China también considera probable una intervención de Estados Unidos o Israel, o los dos juntos, en Irán, para impedir que continúe adelante el conocimiento y los medios, el conocimiento científico y los medios materiales que permitan construir una bomba nuclear en Irán, que puede ser desplazada por las pruebas que ha hecho ya de misiles de larga distancia, que puedan afectar a Israel. Eso sí es una noticia muy seria, que hay que relacionarla además con las visitas que está haciendo Irán a América Latina, el presidente de Irán, que está haciendo a Cuba y antes a Chávez, a Venezuela. Porque, claro, se trata ya de una expansión de la actividad de Teherán, que es normal que esté buscando aliados, pero en un momento donde la tensión se rebajaría, si Teherán contribuyera a disminuir esa tensión rebajando sus niveles de exigencia de enriquecimiento de uranio a límites superiores a los de uso pacífico, sería mucho más efectivo que buscar alianzas. Porque el peligro de guerra es una noticia pésima, malísima, una tragedia, no para todas las zonas, sino para el mundo. Y hay que juzgar a los responsables de esta posibilidad de manera durísima, antes de que se produzcan hechos irreversibles. Por tanto, hay que juzgar con la máxima dureza, en primer lugar, a Irán. No porque se le niegue a Irán, que tenga armamento nuclear, como que ya tienen Pakistán, la India, Israel y las otras grandes potencias, porque eso evidentemente no obedece al principio de igualdad, sino que siendo malísimo que existan ese armamento nuclear en todas las potencias que lo tienen, más grave es todavía que existan más, y en consecuencia es natural que exista un acuerdo, incluso unánime, para que no haya más socios del club nuclear, pero tiene que ir combinado con la destrucción del armamento nuclear progresivo por parte de quien lo tiene. Si las dos medidas no van juntas, entonces hay una injusticia que quieren imponer las grandes potencias nucleares a las demás, de la misma manera que Estados Unidos y la China no quieren contribuir a la disminución del calentamiento de la atmósfera, porque ellos, aunque sean los más contaminantes, porque son grandes potencias.
Pues con este comentario sobre este interesantísimo y por qué no decirlo también, preocupante tema, vamos a concluir estos servicios informativos, esta primera hora dedicada a la actualidad, y vamos a comenzar ya con el debate político, hoy con el lema: organizar la ética de la sociedad. Les doy unos minutitos para que se preparen y enseguida vamos con ello. Hasta ahora.
De 8 a 10:30 de la mañana, Libertad Constituyente.